Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa. En este jueves 20 de julio de 2017 vamos a dar inicio a la información. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para toda esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y desde luego para la comunidad internacional a través de internet www.radio.udg.mx/Vallarta. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes, como cada mañana, felicitar a las personas que hoy cumplen años, están celebrando alguna fecha en especial, algún aniversario en su día. Hoy celebra su santo Bulmaro, Elías y Librada. Muchas felicidades. Y también aprovechamos para enviar un saludo al ingeniero Serrano Vidal allá en Tomatlán. Vamos a dar inicio con la información. Les recuerdo que en un día como hoy, pero de 1892, nació el diplomático mexicano Gilberto Bosque Saldívar, cuyas gestiones como cónsul general en Francia salvaron la vida de casi 40.000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy, también en un día como hoy, falleció el revolucionario Francisco Villa, Pancho Villa, Doroteo Arango, en una emboscada en Hidalgo de Parral, Chihuahua. Por cierto, que hoy cumple años el presidente Enrique Peña Nieto, por si usted lo quiere felicitar, cumple 51 años de edad. Vamos a la información. Los jueces se han convertido en defensores de las personas detenidas. Así lo asegura el director de la Fiscalía de Puerto Vallarta, Francisco Sandoval. Sanciones y descuentos contra regidores faltistas es lo que demanda el también regidor Armando Soltero para obligar a sus compañeros a asistir a las sesiones de Cabildo. Más de 60 alumnos de nivel básico en Puerto Vallarta comenzaron ya a disfrutar del periodo vacacional de verano. Representa una competencia desleal la oferta de hospedaje que realizan plataformas como Airbnb. Esto lo advierte la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta. Es instalado un módulo del Comucida en la central camionera para repartir condones e información sobre la salud sexual a los turistas que llegan a Puerto Vallarta. Vaya forma de recibirlos, también sería conveniente darles información sobre este destino turístico. Y desde luego déjeme comentarle que la información regional en Tomatlán, Jorge Luis Tello, el presidente municipal, entrega una cancha de fútbol con todos los servicios a los deportistas de la Cruz de Loreto. Entrega la Secretaría de Desarrollo Rural un apoyo de 28,500,000 pesos a productores jaliscienses por daños climáticos. En Guadalajara y en la zona metropolitana inicia el programa de parquímetros virtuales. Aquí hay lugar, así se llama, con por lo menos 253 multas debido a la falta de información sobre los métodos de pago. En más información, en el estado de Nayarit, pues continúan los trabajos. Solicitó el gobernador electo, Antonio Echeverría, que la Universidad Autónoma de Nayarit diseñe el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. En información universitaria, instala el Cuerpo Académico del Centro Universitario de Arte y Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara una estación meteorológica en la colonia Jardines de la Paz en Guadalajara. Desde luego también comentarle que participan estudiantes de la UDG virtual en el programa Transpacific. esto en la Universidad de Tsukuba, en Japón. En noticias nacionales, se movilizan profesores de la CENTE en varias ciudades del país para exigir la discusión de temas como la evaluación docente y la reinstalación de sus compañeros cesados. En información internacional, inicia en Venezuela un paro nacional de 24 horas convocados por los opositores al presidente Nicolás Maduro. Y confiscan cuentas y bienes del expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Hoy jueves 20 de julio, la cotización de nuestra moneda con respecto al dólar estadounidense se está comprando a 17 pesos con 5 centavos. El dólar se vende a 17 pesos con 85 centavos. El peso abre la jornada con una pérdida de 5 centavos con respecto al cierre de este miércoles, o sea, de ayer. El dólar canadiense se está comprando a 13 pesos con 87 centavos, se vende a 13,90, mientras que el euro se está comprando a 19 pesos con 90 centavos, se vende a 20,53.
Señal Clima.
Vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien nos tiene el estado del tiempo, el jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa. Lo escuchamos. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues sigue el Pacífico muy activo, y más ahora que ya presenta en las costas mexicanas temperaturas superficiales más altas de lo normal. Una hilera de ciclones tropicales sigue avanzando de este a oeste, es decir, hacia mar adentro, comenzando con la tormenta tropical Fernanda. Le sigue la depresión tropical número 8, después viene la tormenta tropical Greg, y más cercano a las costas nacionales se desarrollan dos disturbios tropicales, uno al sur de Cabo Corrientes con un 70% de posibilidad para desarrollar un nuevo ciclón, el otro cercano al litoral de Centroamérica. Por otro lado, una onda tropical se desplaza en costas de Michoacán, dispersa humedad generando lluvias y tormentas eléctricas desde Oaxaca hasta la Costa Alegre en el estado de Jalisco. Dicha onda se acerca a esta región, aumentando la probabilidad de chubascos en esta tarde o noche. Mientras tanto, ambiente muy caluroso y con pocas lluvias serán las condiciones que prevalezcan en los estados del noroeste, norte, noreste y península de Yucatán. Aquí en la región de Bahía de Banderas aumentan las temperaturas diurnas y nocturnas. Tuvimos cielos parcialmente nublados en este amanecer. Habrá predominio de sol parte de la mañana y mediodía, con aumento de nublados por la tarde. Se acerca, ya lo comentábamos, una onda tropical diseminando más humedad, y junto con el calentamiento superficial, la probabilidad de lluvias hoy en tarde o noche es más alta. El amanecer actual fue más tibio. Ixtapa registró una mínima de 26 grados. El centro de Vallarta reportó 26.8. Ayer las temperaturas máximas a la sombra llegaron a los 33. Hoy los valores serán similares. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Y escucha usted, ya puede tomar sus precauciones. Escuchamos el pronóstico del tiempo en voz del maestro Víctor Manuel Cornejo López. Nos vamos con más noticias. Antes les recordamos nuestras líneas telefónicas 226-2233, 226-2266. Y les recuerdo que estamos transmitiendo también, además de en el 104.3 de FM, también a través de internet y redes sociales, www.radio.udg.mx/Vallarta, y en las redes sociales en Facebook como Radio UDGPB, Twitter como Radio UDGPB, y también estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Los jueces se han convertido en defensores de las personas detenidas. Así lo asegura el director de la Fiscalía de Puerto Vallarta, el fiscal Francisco Sandoval. Vamos a escuchar a Oseas Lorenzo Bravo con este reporte. Adelante.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. El maestro Francisco Sandoval, fiscal de Puerto Vallarta, aseguró que el nuevo sistema de impartición de justicia, los jueces se han convertido en los defensores de los detenidos.
Tendencia. Que el juez tienen que tomar en cuenta también los derechos de la víctima, los derechos de la sociedad, y la mayor parte se convierte en los jueces, en defensores de los imputados. Entonces hay una tendencia hipergarantista y otra tendencia a que tiene que modular de tal manera que entren en juego los intereses de la víctima, y en este caso de la sociedad, que a veces es la víctima, y los del imputado. No necesariamente prevalecer los del imputado, porque entonces a todo el mundo pues se le deje libertad.
Afirmó que los detenidos ahora no ocupan ni siquiera contratar abogados penalistas, porque los jueces los defienden.
Para eso, que esa tendencia hipergarantista hace que los jueces no ocupen, los imputados no ocupen abogados. Los jueces se encargan de defenderlos. Esa es la tendencia hipergarantista que les enseñaron a los jueces cuando les dieron los cursos para iniciar el nuevo sistema. Entonces es la que aplican los jueces, es la hipergarantista. Todo lo que sea que viole los derechos de los imputados no tiene valor.
Por último, el maestro Francisco Sandoval comentó que tal situación ha permitido que muchos presuntos delincuentes, aunque se les comprueben los delitos, siguen en libertad. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas, y nos vamos con el siguiente reporte. Sanciones y descuentos contra regidores faltistas es lo que demanda el regidor Armando Soltero para obligar a sus compañeros a asistir a las sesiones de cabildo, pues realmente es lo único que les marca la ley, que asistan a estas sesiones de ayuntamiento, y además se les paga. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
Sí, muy buenos días, Susana, muy buenos días, auditorio. Bueno, los regidores tienen como única obligación la de asistir a las sesiones de cabildo, pero a veces ni a eso acuden, solamente entregan un justificante sin receta médica y ya. No se les sanciona ni descuenta el dinero. Eso se debe de reglamentar o normar, incluso llevarles un récord de productividad y de iniciativas presentadas, aseguró el regidor Armando Soltero Macías. El ex rector del Centro Universitario de la Costa añadió que los regidores deben acompañar su justificante con al menos la receta o estudios médicos. Vamos a escuchar al regidor Armando Soltero Macías. Escuchemos.
Tema interesante en todo esto, porque en la regulación no existe ningún tipo de sanción prácticamente por no asistir. Creo que en el Congreso del Estado sí les retiran salarios si no van a las plenarias, y creo que debería de ser un tema que en el cual ahora los regidores deberíamos de abocarnos a especificar claramente si habría sanciones en ese tema, siempre y cuando no esté plenamente justificada. Coincido contigo en el tema de que pues yo creo que de ahora en adelante la justificación tendrá que ser válida. Si ya es por un asunto médico, con una responsiva médica, no una prescripción, no una receta, sino un asunto de, por ejemplo, cuando aconsejan reposo, etcétera, o por cualquier otra eventualidad que de repente se puede presentar, bueno, justificarlo plenamente y que a juicio de todos proceda, ¿no?
Dijo que hasta el momento de buena fe se han recibido como los justificantes con oficio, pero mencionó creer que ahora de aquí en adelante debe ser mucho, muy puntual y modificarse el reglamento, lo cual sería interesante para Puerto Vallarta. Señaló que siempre se ha obrado de buena fe, pero en cualquier centro de trabajo donde no está justificado la inexistencia, les descuenten el día a su personal. Respecto a que las faltas no son acumulativas, las faltas de los regidores no son acumulativas, el regidor Armando Soltero opinó lo siguiente, escuchemos.
Es que sigue siendo un tema de reglamento. El reglamento no especifica, está muy laxo, no habla de ningún tipo de cosas así específicas, como decir, si faltas una vez te descuento y no está justificado, si faltas tres veces o tres sesiones seguidas,
se descuenta tanto.
Ese debería de ser, por ejemplo, como la Ley Federal del Trabajo, que si al cuarto día no te presentes, el día seguido, pues hay una sanción de dar de baja. En este caso es improcedente porque son nombrados por. Digo, creo que es un tema tan interesante como el tema de haber perdido el fuero, ¿sí? Claro, cuando se quite el fuero, perfecto. O sea, todos quedamos sujetos a procedimientos de ley. En este caso, yo no conozco ningún municipio que tenga una regulación muy bien apuntada para el tema de sancionar a quien no asiste a las sesiones plenarias. Digo, se ha comentado que la única obligación es asistir a las juntas, ¿no? Yo creo que hacemos un trabajo permanente en oficina para poder presentar iniciativas de modificación de reglamentos, de realizar una nueva legislación en temas de reglamentos y de situaciones del municipio, ¿no?
A su juicio, la obligación del regidor no es solamente asistir a las sesiones de cabildo, sino que va más allá, incluso presentar iniciativas que mejoren la vida de los vallartenses o visitantes. Finalmente, dijo esperar que la comisión respectiva presente algún trabajo en reglamentar la labor de los ediles. Además, concluyó, sería un asunto de avanzada en el país. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, Javier. Nos vamos a la siguiente pausa. Antes quiero agradecer todos los saludos que nos envían desde muy temprana hora y desde luego más adelante vamos a comentar los mensajes que nos envían y desde luego ayer pasaba su reporte el compañero Oseas Lorenzo Bravo sobre el número de bolsas que estaban allá por Olas Altas y déjeme comentarle que nos da mucho gusto que hayan respondido las autoridades, de eso se trata, de ser un vínculo de comunicación. A veces los ciudadanos no se pueden comunicar a las oficinas porque no contestan o por lo que usted guste, o se comunican y pues no les hacen caso. Y bueno, pues resultó que a través de este reporte que hicieron se recogieron estas bolsas de basura. Les vamos a pasar las fotografías. Gracias a Benigno, el director de Aseo Público. Qué bueno que responde de esa manera. Una manera, pues, en la que dice, aquí estoy, estamos recogiendo esto, no nos habíamos percatado, qué bueno que nos informaron. Y eso nos da gusto, es aquí trabajar, como dicen, en equipo, en hacer, porque si esa área está sucia y no se han dado cuenta, y los ciudadanos nos envían estos mensajes, pues que se los transmitamos, se den a conocer, y finalmente el asunto es que fueron a recoger estas bolsas de basura. Ya le vamos a tener información, las fotografías que ayer nos mandó Benigno Lara, con mucho gusto, y nos vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa, con Susana Carreño.
Almas y a la gente, tomando un café, hablo de ti, o simplemente te recuerdo estando solo, tomando un café.
Se antoja un cafecito con esa canción que está interpretando Armando Manzanero. Fíjese usted que esta melodía de Armando Manzanero, que estamos escuchando, Café, en voz del cantautor y productor musical mexicano originario de Mérida, Yucatán, Juan Pablo Manzanero, hijo de Armando Manzanero, produce esta pieza musical se desprende del segundo álbum del estudio del cantautor yucateco en colaboración con la Big Band Jazz de México, lanzado en 2009, un año después de su primer participación en conjunto.
Una taza de café, bendito café.
Señal Entrevista.
Pues aquí se encuentra el oceanólogo Rafael García de Quevedo, jefe del Departamento de Ciencias Biológicas del Centro Universitario. Bienvenido. ¿Cómo está?
Muy bien, bendito sea Dios. Muy buenos días, Susana, a ti y a todo el auditorio que nos escucha.
Gracias, maestro. Bueno, pues para hablar sobre estas actividades, ya empieza el periodo vacacional, pero para los alumnos, pero desde luego ustedes están haciendo sus planes, proyectos para el próximo ciclo. ¿Qué pudiéramos hablar sobre esto, de las actividades que concluyen y las que ya se están programando?
Bien, mire, en el centro, en el Departamento de Ciencias Biológicas, el cual depende de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, tenemos nosotros a 21 profesores investigadores de tiempo completo. De ellos, 10 pertenecen al Sistema Nacional de Investigaciones y entre ellos también tenemos a nuestro doctor Cifuentes Lemus. Y las actividades de investigación no se detienen a pesar de que llega el periodo vacacional. Esto obedece a los programas y proyectos de investigación que se realizan en los dos centros de investigación que tenemos, tanto el SIC, que es el Centro de Investigaciones Costeras, como el SIRENA, que es el Centro de Investigaciones en Recursos Naturales. Todos ellos tienen diversos proyectos de investigación, muchos de ellos con fondos CONACYT, muchos de ellos con fondos CUETSIJAL y otras bolsas, aparte de las bolsas de apoyo que da el Centro Universitario de la Costa. Las líneas de investigación que tienen estos centros están relacionadas tanto con las investigaciones marinas como con las investigaciones costeras. De esta manera, por ejemplo, tenemos quien está trabajando en las Islas Marietas y están trabajando con corales. Tenemos personas que están trabajando también con lo de las mareas rojas, los blooms fitoplanctónicos, que es el desarrollo de estas microalgas. Tenemos personas que están trabajando con reptiles, por ejemplo, en el cocodrilario, en la Uma reptilario Cipactli. Y que en esta temporada de lluvia, esos cocodrilos muchas veces los ríos los sacan a la playa y es necesario capturarlos, medirlos, pesarlos, sexarlos y reubicarlos en los lugares adecuados para evitar un daño a las personas. Tenemos otras personas que están trabajando en la montaña con lo de áreas naturales protegidas, con lo de protección de los ambientes de la selva. Sí, y además los investigadores del centro participan en varios órganos de consulta o donde se toman decisiones a nivel municipal, estatal o federal. De esta manera le comento que pertenecemos, por ejemplo, a los investigadores al Consejo Municipal de Ecología de Puerto Vallarta, al Comité Interestatal de Playas Limpias Jalisco Nayarit de la CONAGUA, al Comité Científico del Área Natural Protegida del Estero del Salado, donde está el doctor Cifuentes, la doctora Rosy Chávez y su servidor. También pertenecemos al Consejo Asesor del Parque Nacional de Islas Marietas, con la CONAMI Semarnat, a la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Sierra Occidente y Costa de la Semadel, donde está el doctor Jorge Telles, al Comité Científico de Atención a Varamiento de Mamíferos Marinos de las Costas de Jalisco, que es un órgano de Profepa y Semarnat, en que participa la doctora Rosa María Chávez de Agustín y su servidor. También tenemos algunos otros proyectos, como este que viene ahora del Torneo de Pesca Internacional, en donde colaboramos con los organizadores de este torneo, en donde extraemos los contenidos estomacales de los peces, en este caso serán atunes y marlines, para ver qué es lo que están comiendo. Y esto lo hacemos en cada torneo.
¿Y qué comen?
Comen según, por ejemplo, a los dorados les gusta mucho comer cangrejos, les gusta comer mucho cefalópodos, como son los calamares. En el caso de los marlines vemos que comen peces. Los atunes también comen peces, en los dorados encontramos camarones, pero esta variación tiene que ver si comen en superficie o comen en el fondo y depende de la abundancia del recurso del que se van a alimentar.
Y desde luego que con todas estas muestras y estas investigaciones, ustedes desde luego también hacen un diagnóstico.
Así es, hacemos un diagnóstico en el que participamos con las autoridades de pesca, del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras de Manzanillo, el de la Cruz de Guanacaxtle, y orientamos o tratamos de apoyar a los organizadores de los torneos de pesca deportiva y les apoyamos a que fomenten el famoso catch and release, que es que lo capturen, se le tome una foto y se libere, ¿no?
Así es. Y bueno, amigos del auditorio, pues usted está escuchando, en teoría, decimos que el Centro Universitario de la Costa sale de vacaciones, sí, los alumnos, porque muchos de los maestros, de los investigadores, pues siguen preparando, siguen colaborando, como es el caso del jefe de meteorología. Uh-huh. Estamos en plena temporada de huracanes. Pues sí, hay vacaciones en el centro universitario, pero hay áreas que siguen trabajando y deben de seguir trabajando.
Así es, no se puede parar. Los investigadores meten los permisos para ingresar al centro universitario y trabajan en investigaciones. Por ejemplo, el laboratorio de acuacultura, donde tienen peces vivos, pues hay que darles de comer, hay que limpiar el agua, hay que estar pendiente de ello. Entonces, mucho de eso está asociado a tesis, a proyectos de investigación, a prácticas profesionales, y aunque los alumnos ya no están en clases, sí están trabajando en estas actividades.
Así es, y bueno, también hay que comentar, yo tuve la oportunidad de ver en las comisiones del Congreso de la Unión, del Senado de la República, que tienen que ver, por ejemplo, con la preservación de los corales.
Así es.
Y todo, me llamó la atención de ver integrantes del centro universitario, como el profesor, el doctor Amílcar Cupul, dando pues una explicación, dando asesoría a esas comisiones, que también es algo que poco se dice, pero es una realidad de que varios de los investigadores del Centro Universitario de la Costa pues son llamados a participar a mesas de trabajo, de análisis, de toma de decisiones, por ejemplo, en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República y en algunas otras instituciones. Y precisamente, pues hoy tenemos una gran noticia, ¿no?
Así es.
Si usted, usted
con,
no la
con mucho
comparte.
Gusto, fíjese que el Fondo de Cultura Económica acaba de postular al doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, profesor investigador de este departamento, al Premio Nacional de Ciencias 2017. Pero a su vez, 11 universidades que le otorgaron el grado de doctor honoris causa también lo están postulando para este Premio Nacional de Ciencias que lo otorga el presidente de la República y que incluso se sube al Diario Oficial de la Federación. Entonces estamos esperando por ahí para el mes de octubre que se logre esta designación del doctor para este premio, muy, muy merecido.
Totalmente.
Por todo el trabajo que ha realizado a lo largo de su vida. Y entre las cartas, lógicamente, está la de la Universidad de Guadalajara, firmada por el maestro Escoat Natio Bravo Padilla, la de nuestro rector de centro universitario, el doctor Marco Antonio Cortés Guardado. También está la de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Autónoma del Estado de Hidalgo, la Autónoma del Estado de Campeche, la Autónoma de Nayarit, la Autónoma de Yucatán, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Autónoma de Nuevo León, la de Occidente de Sinaloa y también la Universidad de La Habana, Cuba, que en su momento le dio también el grado de doctor honoris causa y es maestro emérito de esa institución. Pero además existen otras 25 cartas que sería imposible mencionar ahorita de instituciones que también están apoyando esta candidatura.
Pues qué respaldo ganado con esa trayectoria, con esa forma de ser también de el doctor Juan Luis Cifuentes, un orgullo de tenerlo aquí en el Centro Universitario de la Costa y compartir con todos ustedes, no solamente con el Centro Universitario, sino con toda esta región, con todo, ¿por qué no decirlo?, nuestro país, de contar con un investigador de la talla del doctor. La verdad es que lo vemos caminar por aquí, hablarnos, decirnos, darnos recomendaciones y uff, ¿no? Es pues muy muy grato, un orgullo tenerlo aquí, poder convivir con él, escucharlo y que ahora, como dicen, en vida el reconocimiento que se le hizo aquí en el Centro Universitario de la Costa y que ahora con este premio que otorga
ese lo otorga el Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación. Sí, pero lo entrega personalmente el presidente de la República.
Pues es una trayectoria magnífica y sabemos que con todo este respaldo, con este aval de todas estas universidades, pues lo más seguro, ¿no?
Sí, yo creo que lo más seguro es que sí lo obtenga. Pero simplemente ya el hecho de ser mencionado para ello, creo que eso ya es una ganancia muy grande, ¿no? No todos los mexicanos pueden tener ese reconocimiento, ¿no? Y sobre todo el reconocimiento que sus alumnos, sus maestros, sus compañeros, y todo lo que los conocemos en las diferentes universidades del país, porque él prácticamente ha fundado todas las carreras de biología a nivel nacional. Estoy seguro que están congratulados con esta nominación a este premio.
Nos emociona. ¿Sí? A quienes conocemos al doctor Juan Luis Cifuentes desde hace años, incluso yo lo conozco desde antes de entrar aquí al centro universitario, aquí a la radio, lo conozco como comunicadora, como reportera, y siempre muy atento, amigable, sencillo, con toda esa capacidad y conocimiento que tiene, no ha perdido ese don, el don de la sencillez. Y es otra de las cosas que, aparte de todos sus conocimientos, experiencia y trayectoria, es algo que también quiero destacar, porque eso nos hace como quererlo y acercarnos más, claro, a él, ¿no?
No, y hasta es un ejemplo de vida, ¿no?
Un ejemplo
con ese,
de vida.
Con esa forma tan sencilla de ser, ¿no?
Pues muchas felicidades. ¿Algo más que quiera agregar?
Sí, comentarle que, bueno, otra de las cosas que también estamos trabajando en el periodo vacacional es el proyecto de rediseño del plan de estudios de la licenciatura en biología por competencias. La carrera fue acreditada el año pasado, pero estamos haciendo un trabajo el Centro Universitario de la Costa junto con el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias para transitar al modelo de competencias, y ese es trabajo que también estamos haciendo en el periodo vacacional.
Muy bien, pues en apariencia el Centro Universitario de la Costa se va de vacaciones, pero lo cierto es que los maestros, los investigadores, hay mucha gente que nos quedamos para seguir aquí trabajando, y bueno, por lo pronto los alumnos y algunos maestros pues que descansen a partir del próximo 27 de julio, que sale de vacaciones el Centro Universitario de la Costa.
Así es.
Pues muchas gracias por su presencia, por compartir todas estas actividades y en especial esta candidatura del doctor Juan Luis Cifuentes, esta postulación, vamos a llamarlo así, esta postulación que hacen varias universidades para este reconocimiento y este premio. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Bendito café, sin él jamás te hubiera conocido. Tomemos unos sorbos de café por los recuerdos tan bonitos, tan hermosos de ayer.
Pues yo ya aquí estoy tomando café. Ya me pasaron mi cafecito, muchas gracias. Muy ad hoc con el tema que estamos escuchando. Vamos a otra información. Fíjese que ayer se transmitió un reporte del compañero Seas Lorenzo Bravo, en donde nos comentaba que que prestadores de servicios turísticos colectaron más de 400 bolsas de basura en la playa de Olas Altas, las cuales aún no habían sido recogidas por parte de Aseo Público del municipio. De inmediato, pues hubo gente que empezó a opinar y demás, pero le queremos enviar un saludo a Benigno Lara, el jefe de servicio de Aseo Público. A ver si nos podemos comunicar con Benigno Lara. Y bueno, de pronto, pues en unas horas nos empezó a enviar fotografías de cómo un volteo llegó para la recolección y también el personal de Aseo y apoyando en este conjunto. Y Benigno nos empezó a enviar fotografías de este trabajo, que obviamente, como dicen, es su responsabilidad, pero su respuesta, amigos del auditorio, es lo que me da mucho gusto, de un servidor público comprometido, de una persona que dice, ya me pasaron este reporte y me doy a la tarea de hacerlo. Nosotros, o el mismo compañero reportero, está pasando un reporte ciudadano, está sirviendo de vínculo, vamos, para que se enteren de que ahí hay tantas bolsas de basura y que no habían sido recogidas. Benigno Lara, muy sencillo, ya estoy aquí, ya estoy recogiendo, gracias Susana, no, gracias a él por hacer su trabajo y por esa reacción, no como otros de piel sensible que les dice uno, oye, está pasando esto, y se molestan. O sea, en lugar de decir gracias, qué bueno que me estás pasando este mensaje, o qué bueno que los ciudadanos utilizaron el medio para dar a conocer que había mucha basura y que no se había recogido, él muy sencillamente dijo, me voy para allá, llevo un volteo, recojo, y ahí están las fotografías. Gracias, Benigno, por hacer tu trabajo. Sabemos que es tu trabajo, pero aquí es la diferencia entre hacer un trabajo como tú lo vienes realizando desde hace muchos años, el compromiso que tienes y la reacción que tienes para hacer tu trabajo. Lamentablemente, ojalá que hubiera muchos benignos en la estructura municipal, ojalá que hubiera muchos servidores públicos como él que reaccionaran de esta manera. Hay lamentablemente quienes se les pasa un reporte, se les dice, oye, está pasando esto, y se molestan, tienen piel muy sensible, nada más que no se les olvide que están recibiendo un salario de los ciudadanos. Entonces, aquí es atender a los ciudadanos, es que cuando uno sirve de vínculo de comunicación, pues que no se molesten. Entonces, nosotros pasamos un reporte y Benigno respondió de una manera que aplaudimos. Felicidades a Benigno por el trabajo que viene realizando. Y con actitudes como esa, pues obviamente que podemos tener un Vallarta que todos queremos limpio, pero no solo limpio de basura, sino también de funcionarios que estén comprometidos y no gente que llegue a la estructura municipal para sentirse lo que no es. Pero bueno, vamos a continuar y gracias a Benigno por su trabajo. Nos vamos con más información. Más de 60,000 alumnos de nivel básico en Puerto Vallarta, pues ya iniciaron vacaciones. Vamos a escuchar a Luis Araiza, que nos tiene el reporte.
Sí, muy buenos días, Susana, amigos del auditorio, muy buenos días. Llegó a su fin el ciclo escolar 2016-2017, el pasado 18 de julio, por lo que salieron de vacaciones cerca de 84,000 alumnos de toda la región, de los cuales casi 60,500 corresponden a Puerto Vallarta, de las 335 escuelas que hay en toda la ciudad. Así lo informó Teresita González Córdoba, titular de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación, Región Costa Norte. DERCE por sus siglas. Escuchamos.
En este ciclo escolar tuvimos la oportunidad de trabajar de la mano de madres y padres de familia, así como con directivos, maestros y maestros de cada centro de trabajo, para llegar juntos a esta tarea educativa que todos deseamos para nuestras niñas, niños y jóvenes. Quiero hacerte énfasis de, bueno, que la región costera occidental, que comprende desde el municipio de Huachinango y hasta el municipio de Tomatlán, tenemos alrededor de 84,000 estudiantes en educación básica. Educación básica desde educación inicial hasta secundaria. Y en ese sentido es que, bueno, estos jóvenes tendrán oportunidad, estas niñas, niños y jóvenes tendrán oportunidad de tener este receso escolar para regresar con renovadas energías en el siguiente ciclo escolar a trabajar con todo el entusiasmo.
Y en ese sentido, la delegada comentó que en primer término fueron las clausuras de nivel básico y todos los niños estarán entrando a un receso de ciclos, con regresarán a clases hasta el 21 de agosto, aunque los docentes estarán en la fase intensiva del primer consejo escolar para el día 14. De la misma manera, informó lo referente a las nuevas inscripciones o reinscripciones. Escuchamos.
El 97% de aquellas personas hicieron el trámite para sus hijos en alguna institución de educación básica, tuvieron la oportunidad de estar integrados, de ser asignados en alguna de sus tres primeras opciones, por lo que aquellos niños y niños que se encuentren en oportunidad de ingresar a segundo y tercero preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, deben estar asignados a un plantel. Y para aquellos niños que van llegando de otras ciudades o que por algún motivo están teniendo en este momento un cambio de domicilio, con mucho gusto, en la Delegación Regional de la Secretaría de Educación contaremos con un módulo de atención a la población en el que podremos asignarles un centro de trabajo. Como te comento, la gran mayoría de los niños en edad de integrarse a alguno de los niveles de educación básica ya fueron asignados, y aquellos casos excepcionales que se tengan, que van llegando a la ciudad o van teniendo un cambio de domicilio, con mucho gusto los atenderemos a partir del día 14 de agosto en la Delegación Regional de la Secretaría de Educación.
Pues bien, comentarle al auditorio que las personas que vayan a ser atendidas en la delegación, pues va a ser en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, o también pueden pasar directamente a la escuela más próxima a su domicilio. Susana, este es el reporte para Señal Informativo Puerto Vallarta, Luis Araiza.
Vamos con más información. Representa una competencia desleal la oferta de hospedaje que realizan plataformas como Airbnb. Esto lo advierte la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta. Fíjese usted que estamos preparando un reportaje, ya tenemos todo, en donde pues tiene que ver la Asociación de Hoteles, Turismo, y ya le vamos a tener la información. Esto será la próxima semana, estamos trabajando sobre este reportaje y concluyendo también algunos otros de los que, bueno, pues iniciamos como el tema de salud, ya nos respondieron en la Secretaría de Salud, ya obtuvimos pues la respuesta del titular de lo que es la Dirección de Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales con respecto al medicamento. También ya tenemos pues concluido este reportaje de seguridad pública y vamos por otro que ya le vamos a compartir, que tiene que ver justamente con la Asociación de Hoteles y Moteles. Pero, pues sí, representa una competencia desleal la oferta de este tipo de hospedaje a través de plataformas. Brenda Montiel nos tiene los detalles. Adelante.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días. También muy buenos días a toda la audiencia. Y así es, Susana, la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta calificó como competencia desleal el servicio de hospedaje que ofrecen esas plataformas de internet. Y uno de los ejemplos más claros de estas empresas es Airbnb, esta compañía que no paga impuestos como el resto del sector hotelero aquí en Puerto Vallarta. Lo que aseguran los empresarios, que sí afecta al destino porque, bueno, no se recibe lo que es el porcentaje para su promoción, que está totalmente destinado. Y de acuerdo con el diputado local y presidente de la Comisión de Turismo en el Congreso del Estado de Jalisco, Juan Carlos Anguiano, se dejan de recibir 33 millones de pesos anuales por no pagar el 3% de las más de 4,000 casas particulares que se ofrecen en este servicio de hospedaje que es totalmente vía internet. Y ante esto, el gerente general de la Asociación de Hoteles y Moteles, Alejandro Torres Magaña, señala que no es nuevo, que se sabe, sin embargo, bueno, y se pierde este 3% que debería ir a la promoción. Escuchemos.
Prácticamente es otra competencia más. Efectivamente nos afecta por ser, como lo comentamos, competencia. Es un segmento de mercado al cual va dirigido esta aplicación. Sin embargo, lo que sí llega a afectar más que al sector hotelero en Puerto Vallarta es al propio destino. ¿Por qué? Porque no paga los impuestos que los establecimientos de hospedaje bien reglamentados los estamos pagando. Esto es una fuga prácticamente de recursos que pueden estar llegando al municipio para efecto de utilizarse ya sea en labores tanto de promoción como de infraestructura en relación al pago de impuestos que se pueda estar recabando por parte de esos establecimientos. Esto no es nuevo, sabemos que ya tiene tiempo.
Y bueno, además han solicitado a la Secretaría de Turismo del Estado que estos servicios de hospedaje se inscriban en el Registro Nacional de Turismo. También solicitó que todo sea parejo para que todos se vean beneficiados. Escuchemos.
Y pedirles precisamente que se inscriban en el Registro Nacional de Turismo, que es lo que nos pide ya la estructura actualmente para que todos los establecimientos de hospedaje estén registrados y por tal motivo estén siendo sujetos ya también a revisiones y a la aportación que tienen que dar hacia el municipio y poner el piso parejo. Eso me refiero a que todos partamos de una misma base y estemos todos sujetos precisamente a las mismas revisiones, que no sea únicamente la hotelería bien establecida la que contribuya hacia la promoción del destino, hacia los impuestos que se pagan al municipio o al Estado, sino que seamos todos los que debamos un beneficio por parte de los turistas que nos visitan y que también podamos contribuir hacia el municipio.
Recordemos también que en la semana el diputado Juan Carlos Anguiano dijo que presentaría la iniciativa ante el Congreso del Estado para regular esas plataformas de hospedaje. Esta información, bueno, que se le estará dando seguimiento, también no es la primera vez que se hace esta posición. También lo que es el Observatorio Ciudadano había indicado que esas plataformas de internet que son para hospedaje se tienen que regularizar, ya que efectivamente todos los hoteleros tienen que pagar el 3% de impuesto y por lo tanto, bueno, también solicitarían que esto se regule. Esta es la información, Susana.
¿Da? Continuamos con más información. Nos vamos con información regional. déjeme comentarle que el presidente municipal, tenemos ya a Javier en la línea. Bueno, nos vamos con el reporte de Javier Santos. Fue instalado un módulo del Comucida en la central camionera para repartir condones e informar sobre la salud sexual a los turistas que llegan a Puerto Vallarta. Javier Santos, te escuchamos.
En la central camionera se instaló un módulo de Comucida a fin de orientar a los jóvenes turistas que llegan vía terrestre a Puerto Vallarta en este periodo vacacional de verano. A los jóvenes se les proporciona condones y folletos informativos a fin de que se protejan teniendo sexo seguro, dijo la coordinadora del Comucida en Puerto Vallarta, Marta Beatriz Cervantes. El objetivo, dijo, es sensibilizar a la población y que se protejan los jóvenes. Señaló que con el arribo de turistas del periodo de verano, se refuerzan las acciones de prevención y uno de ellas es con el módulo de la central camionera. Una de las metas es repartir 30,000 condones durante este periodo. Vamos a escuchar a Beatriz Cervantes, coordinadora del Comucida.
Se repartiría a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, igual a parejas. No escogemos a cierto perfil, pero la gente que los acepte, esto obviamente se les da.
El módulo comenzó a operar desde este lunes y durará todo el periodo vacacional veraniego. Su horario es de 11 de la mañana a 5 de la tarde, tiempo de mayor arribo de muchachos vía terrestre. Beatriz Cervantes señaló que si los 30,000 condones se terminan, se podría solicitar una nueva remesa para proporcionársela a los muchachos. El año pasado tuvieron muy buena respuesta, recordó la entrevista. Escuchemos de nuevo a Beatriz.
Empezamos el año pasado con muy buena respuesta, repartimos un poquito menos condones porque no estábamos muy bien preparados, pero por la respuesta que hubo este año ya nos preparamos mejor y yo creo que nos va a ir muy bien.
¿Y hay algún otro lugar que van a estar también haciendo esta repartición o en algún otro módulo o en algún otro punto?
La idea es 2 días por semana recorrer las playas de Vallarta, lo que es como Holiday Inn, Playa Los Muertos, las playas más concurridas.
Finalmente señaló que la prevención es la mejor herramienta y sobre todo sale mucho más barato. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Nos vamos con más información ahora de nuestra región. El presidente municipal de Tomatlán, Jorge Luis Tello García, dijo que el gobierno que encabeza seguirá invirtiendo en el deporte para motivar a los niños de Tomatlán, a sus hijos, a promocionar la actividad física y tener mejor salud. Esto lo dijo al entregar una cancha de fútbol con todos los servicios a deportistas habitantes de la Cruz de Loreto. La obra cuenta con riego presurizado, automatizado, pasto, luminaria, círculo perimetral con malla ciclónica, porterías y sobremalla para retener los balones, acompañado por parte de los integrantes del Cabildo de Tomatlán y deportistas locales destacados. Tello García pidió a los habitantes de la Cruz de Loreto cuidar la cancha para que se mantenga en buenas condiciones por mucho tiempo. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente municipal de Tomatlán.
Necesita irse acostumbrando, cortar más el pasto, realmente ponerle algo más de tierra, humedad, y que se vayan acostumbrando a ella. La idea de hoy es entregarle la cancha, entregarles estas instalaciones que son para ustedes y para mí. Es un honor poderles entregar algo digno de la comunidad.
Bien, pues ahí tienen y enviamos un saludo a los amigos de Tomatlán y de Tomatlán nos vamos a Nayarit. Estamos dando seguimiento a todas estas reuniones que tiene Antonio Echeverría García, quien es el gobernador electo del estado de Nayarit. Ayer visitó la Universidad Autónoma Nayarita en reunión con el rector Ignacio Peña y con las autoridades universitarias. Echeverría García manifestó que brindará todo su apoyo a la universidad, puesto que es la universidad de todas y todos los nayaritas. Para esto, escuchó el sentir del rector y sostendrá más encuentros con la comunidad universitaria, pues va a priorizar pues estos encuentros. Dice que su gobierno será un gobierno abierto. Vamos a escuchar.
Claro, como lo dijimos en campaña, mi gobierno estará trabajando mano con mano con la Universidad Autónoma de Nayarit, porque pues es el alma mater, es la universidad donde se capacitan los hijos de Nayarit. Vamos a platicar con el rector para ver qué es lo que hay, qué se ofrece. Y les digo, vamos a trabajar de la mano para darle todo el apoyo que requiera y, por supuesto, ver cómo está el gobierno y en base a eso tomaremos la decisión. Nosotros lo dijimos con honestidad, todo se puede hacer. Vamos a trabajar, empezamos ya el tema de entrega-recepción, veremos cómo están las finanzas, veremos cómo está el gobierno del estado y en base a eso, repito, tomaremos las decisiones. Vamos.
Bien, pues sabemos que la Universidad Autónoma de Nayarit ha en varias ocasiones expresado la deuda que se tiene por parte del gobierno con la universidad. Una vez que se haga la entrega-recepción, pues vamos a ver cómo están las finanzas en el estado. Y bueno, hablando de la universidad, pero de la Universidad de Guadalajara, déjenme comentarle que estudiantes de la UDG Virtual realizan estancia en Universidad de Tsukuba, en Japón. Participan en un programa que promueve el trabajo colaborativo para solucionar retos globales. Tres estudiantes de la maestría en Generación y Gestión de Innovación de la UDG Virtual participan en el programa Transpacific, cuyo propósito es fomentar el capital humano que contribuye a resolver los desafíos comunes del desarrollo sostenible y la resolución de problemas globales. Los alumnos de UDG Virtual, Marusa Flores Villalpando, Isaac Antonio Jarillo Aguilar y Citlali Martínez García, realizan su estancia en Japón desde el pasado 6 de julio hasta el próximo 21. Trabajarán con otros estudiantes de Colombia, Perú, Brasil, pues el programa de la Universidad Nipona promueve la colaboración con instituciones de América Latina a través de estancias estudiantiles. La parte inicial consistió en diversas actividades para lograr un mejor entendimiento de la identidad y la cultura japonesa, como clases del idioma japonés, conocimiento sobre las festividades, artes, deportes, vestimenta y alimentación tradicionales. Como parte de esta experiencia intercultural y de la vida universitaria, también han colaborado en el Laboratorio de Investigación de Ciencias Kansei con estudiantes internacionales de la maestría y doctorado. Nos vamos al comentario y colaboración de la maestra Juanita Delgado, integrante del Consejo para la Seguridad y la Transparencia y el Buen Gobierno. Adelante.
Buenos días, Susana, a todo el auditorio. Rescatar las instituciones, rescatar la política, repensar la democracia, participar en los procesos de toma de decisiones, vamos por más, entre otras, son frases que en los últimos años se han convertido en el hacer de la sociedad civil organizada ante la ineficacia e ineficiencia de los gobiernos. Por citar algunos ejemplos, voy a iniciar con el Sistema Nacional Anticorrupción, que ha surgido ante la demanda ciudadana por poner orden en este desorden de gobierno, por la impunidad y por la desvergüenza de funcionarios públicos. Desde la sociedad civil se ha tenido que intervenir, que incidir por hacer un Sistema Nacional Anticorrupción con contrapesos sociales, y desde su inicio organizaciones civiles han estado presentes para proponer leyes. Recordemos que así surgió la propuesta de la Ley 3 de 3, que se ha propuesto también un comité ciudadano de peso, de profesionales, que puedan ser justamente ese contrapeso en las decisiones que se tomen. Y tal vez por eso, a la fecha, no se ha podido operativizar el sistema anticorrupción, pues tiene muchos ojos ciudadanos vigilando todo, y eso parece que a la clase política no le gusta. Vamos por más, es un grito organizado desde la sociedad civil para informar al sistema de gobierno que seguiremos participando, que seguiremos vigilando, que seguiremos activos, que queremos vivir en un país digno y en un país con Estado de Derecho. Ahora con los sistemas estatales anticorrupción nos toca a la sociedad de cada estado participar, estar en activos y ser ese contrapeso necesario para lograr impulsar instituciones que respondan a los intereses del pueblo, del colectivo y no de los partidos políticos o de funcionarios públicos. Otro caso, en Jalisco, es el rescate de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que desde hace varios años ha estado adormilada y a la comparsa de los gobiernos. Pues en esta ocasión, ante el inminente cambio de la figura de la presidencia de dicha comisión, se ha movilizado un gran número de organizaciones civiles, empresariales y educativas para pugnar por un proceso de selección transparente y abierto. Esta movilidad organizada de los ciudadanos ha generado un ejercicio inédito en donde desde la sociedad se rescata a la institución. Diversos ojos mirando a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco y se focalizó la importancia de rescatarla, de devolverla al servicio del pueblo, de la gente. La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco se volvió noticia, se volvió el tema de la sociedad, se volvió un motivo de unidad de las organizaciones civiles. Así que desde la sociedad civil se está rescatando a esta institución. En la conformación de un Comité Ciudadano Pro Derechos Humanos se logró una apertura y difusión de la selección del nuevo Ombudsman para Jalisco. Ahora sabemos el nombre y expediente de todos los candidatos a este cargo. Las entrevistas son públicas y hay miles de ciudadanos siguiendo lo que hagan los diputados. Recordemos, perdón, que esta selección la hacen los diputados y en este momento se encuentran entrevistando a los candidatos, teniendo como fecha límite para tener un nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco para este 2 de agosto. Así es que, estimada audiencia, cuando alguien comenta que no hay cambios, que no sirve de nada participar, que el gobierno es incambiable, pues aquí tan solo unas muestras de que sí estamos incidiendo, de que sí estamos haciendo historia y de que sí estamos logrando cambios en este país. Susana, de nueva cuenta la invitación a ser un actor en esta sociedad que nos reclama participar. Necesitamos ser más. Y brevemente, Susana, compartirles o comentarles que justamente participando en este proceso de selección del nuevo Ombudsman de Jalisco se encuentra el doctor Adolfo Espinosa de los Monteros Rodríguez, catedrático del CUC, gente comprometida con la sociedad y un candidato ciudadano que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco requiere. Un saludo y hasta aquí mi comentario.
Gracias a la maestra Juanita Delgado. Ya le escuchó usted, integrante del Consejo para la Seguridad, la Transparencia y el Buen Gobierno. Nos vamos, agradecemos el favor de su atención. Quiero agradecer a todas las personas que nos envían mensajes a través de las redes sociales. Marta Albizúa, gracias. María Cristina Uribe, gracias por tus saludos. De igual manera, desde luego, Adriana Rodríguez nos dice, necesitamos a todos los benignos, refiriéndose a este director de Aseo Público, que hace su trabajo y con mucha voluntad. Y dice, Adriana Rodríguez, necesitamos a todos los benignos en Vallarta. Así que gracias por sus comentarios, a todos y cada uno. A Petra, muchas gracias, Petra García Torres, por tus comentarios y saludos. Karina Arias dice, buenos y atentos servidores públicos. Gracias, Susana, y gracias, señor Benigno Lara. Bien por ustedes y su equipo. Es trabajar en equipo. No hay que ver los señalamientos como algo negativo, simplemente para corregirlos y hacer lo que nos corresponde. Gracias, Karina. Gracias, Araceli. Gracias a todas las personas que nos enviaron mensajes a través de las redes sociales. Indalecio, muchas gracias también por tu información. La vamos a leer con muchísimo gusto. Que tengan ustedes un excelente día. Les recuerdo que a las 12, a las 4 y a las 6 tenemos cortes informativos. Agradezco en controles técnicos a Héctor Ponce, de la misma forma, a Estefanía Martínez en la producción, perdón, en la asistencia y en redes sociales. En la producción general, José Isabel Gómez. En la producción de noticias, Roberto Hernández. Se despide de ustedes, Susana Carreño. Que tengan un excelente día. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.